Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes. Bienvenidos al debate de los lunes. Ya saben, nuestra doble cita en el arranque de la semana de los deportes en COPE Sevilla, de 1 a 2 de la tarde. Tenemos el programa habitual hasta el viernes y además los lunes que hay liga añadimos este debate de los lunes hasta las 4 en punto de la tarde, con un montón de cosas que debatir. Venimos de cerrar la jornada número 5 del campeonato de liga. Entre semana juega el Sevilla la jornada 6, jornada que ya jugó en su día el Betis con el empate en Balaídos ante el Celta de Vigo. Al Betis le tocará partido europeo, su debut esta edición de la Europa League. Ahora enseguida repasamos la semana que tenemos por delante, pero vamos adelantando temas. Mañana juega el Sevilla, 9:30 de la noche ante el Villarreal, su partido de liga, y el miércoles 9 de la noche en la Cartuja se estrena el Betis en la Europa League recibiendo al Nottingham Forest de Inglaterra. Están ya por ahí, como es habitual, cada lunes de debate. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Oliva.
Primeras preguntas, y ahora analizamos un montón de cosas en nuestro debate de los lunes. ¿Mañana juega Alexis de inicio, Víctor?
No.
No creo.
¿Y Marcao? ¿Y Marcao?
Marcao, creo que tampoco.
Los dos serían Marcao suplentes, ¿no? Uno, ¿le dejan la puertecita abierta a Marcao?
Sí. No, va a quitar a uno de los dos centrales, pero tengo dudas.
Sí. ¿Puedes explicar en 20 segundos y luego lo desarrollamos, si he escuchado bien la radio, de 1 a 2? ¿Le llamas a Almeida ya San Matías?
Después te lo voy a revelar.
Perfecto. Andrés Ocaña.
Dígame.
¿Rota mucho el miércoles Pellegrini en Europa?
Yo creo que sí, que por lo menos 6-7 cambios hace, seguro.
Eso sería más de la mitad del equipo, ¿no?
Sí, sí, sí. Creo que sí, Oliva, que va a haber muchos cambios para Europa.
¿Qué sensación te han dejado en las entrevistas que han concedido al Desmarque y a los compañeros de ABC de Sevilla, los actuales dirigentes del Betis? Ángel Haro y José Miguel López Catalán, presidente y vicepresidente, que mañana, por cierto, cumplen 10 años, una década al frente del club. ¿Qué sensación te han dejado? ¿Qué titular? ¿Con qué te quedas de esa charla?
Pues sensación de fuerza, sensación de seguridad y sensación de que quieren estar aquí muchos, muchos años más al frente del Real Betis Balompié.
¿De la mano de Pellegrini?
Tengo más dudas. Fíjate lo que te digo. Creo que va a ser un año en el que los resultados van a determinar el futuro de Pellegrini.
O sea que se están midiendo, ¿no? Uno y otro,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y creo que ha llegado el momento en el que para los directivos del Real Betis Balompié, el entrenador tiene que venir con resultados de la mano si quiere seguir avanzando, sí, también, tanto económicamente como en contrato en el Betis.
Digamos que la sartén ha cambiado de mano.
Bueno,
en la relación
eso,
Pellegrini-dirigente, es decir, antes la sartén la llevaba un poquito más el entrenador.
Yo creo que no hay
el tema de renovación, ¿eh?
Sinceramente, creo que no hay esa trinchera tan marcada como parece algunas veces. Yo creo que va a haber un encuentro, Oliva, ¿eh? Uh-huh. Es la impresión que a mí me da, que al final va a haber un encuentro, pero que desde luego que creo que va a tener que ser el entrenador el que dé más su brazo a torcer.
Señores,
creo que lo va a dar.
Sí. Con dos victorias este fin de semana, Fernández, ¿traes algún suspenso en tus notas?
Sí.
¿Y tú, Ocaña, con
cero,
tu triunfo?
Cero ninguno, pero suspenso.
Pero suspenso sí, ¿no? Sí. Ocaña, ¿traes algún suspenso tras el partido del viernes?
Alguno hay, claro.
También. Están los profesores muy exigentes en este principio de curso.
Suspenso, pero un suspenso, ¿sí?, como el sombrero de un picado de grande traigo, ¿no?
Hombre, nosotros... Bien. Claro, nosotros bien. No somos miembros de esta nueva sociedad en el que, ¿sí?, todo el mundo debe aprobar para que no se frustre, sí, la gente.
Que hay que pasar al niño, ¿no?, y a la niña, ¿no?
Claro,
hay
para que no se frustre.
Curso. Exactamente. Bien, aquí no. Aquí los futbolistas no pasan de curso si no aprueban, señores.
No, señor.
Hay notas de estos señores, de Andrés Ocaña, de Víctor Fernández, a los jugadores del Betis y del Sevilla este fin de semana. Van a ser las 3:30 en punto. Alberto Ceballos. Comienza el debate de los lunes.
La carrillaje, muchas cosas que contar y poco tiempo para aguantar.
Este martes, desde las 9 de la noche, el fútbol se vive en COPE más Sevilla.
Del 105.8 de la frecuencia modulada.
Desde el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, tiempo de juego.
Nos vamos al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Con la narración de Isaac Escalera, vive la emoción del partido Sevilla-Villarreal.
Con el patrocinio de Celulosa y Envases Cosamo, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Gabri Motor, Cruceros Torre del Oro, Lámparas Pisa Osorno Iluminación, Eterna Sistemas de Seguridad, Santa Clarita Restaurant and Garden y Toyota Hispaljarafe.
El mejor equipo, la mejor cobertura, con los números uno del deporte, dirigido por Rafael Almansa.
Y a lo mejor mañana le toca Escalera a la lotería y se va.
Vive la pasión del fútbol en COPE más Sevilla.
Estoy muy contento por esa doble alegría, porque no me lo esperaba, por el premio en sí.
Las 3 y 31 minutos de la tarde. Ya saben, tenemos mucho fútbol esta semana. Vayan tomando nota, ¿eh? Como diría don Manuel, de los partidos que hay por delante. Tomen buena nota. La jornada es de 4 partidos. Tenemos mañana Liga, sexta jornada, 9:30 de la noche, Sevilla-Villarreal. Se ha conocido, por cierto, el árbitro. Ya saben que ahora el CTA da el árbitro el día antes. Sotogrado es el colegiado del partido de mañana, riojano, con Valentín Pizarro Gómez, madrileño, en el VAR. Eso mañana martes. Miércoles, media hora antes, 9 de la noche, en el Estadio de la Cartuja, estreno europeo del Betis. Betis, Nottingham Forest. Y nos vamos ya al fin de semana, en domingo los dos. Mediodía, 2 en punto de la tarde, Vallecas, Rayo Vallecano, Sevilla. Séptima jornada. Y cierra el domingo, 9 de la noche, en esa séptima jornada, el Betis recibiendo de nuevo en la Cartuja al Club Atlético Osasuna. Es la semana que tenemos por delante, así que vamos a estar muy entretenidos con mucho fútbol. Vamos a los temas que tenemos por delante en este debate de los lunes, que viene siempre tan interesante y que tanta expectación crea entre los oyentes de COPE Sevilla, no solo nuestros programas habituales de 1 a 2 de la tarde, sino también este debate que tenemos cada fin de semana que venimos de una jornada del campeonato de liga. Lo inminente es lo de mañana, del Sevilla. Sevilla-Villarreal, 9:30 de la noche. Antes de nada, de meterme en nombres propios de jugadores de cara al partido de mañana, de Alexis, de Marcao, lo de San Matías. Víctor Fernández, quiero que lo expliques. Anda por aquí como cada lunes en el debate. Víctor Fernández y Andrés Ocaña. ¿San Matías te ha salido así o es que ya tiene su propio apodo el entrenador del Sevilla?
Tú sabes que desde que empezamos en tiempo de juego tiene su apodo, que mañana
cada entrenador, ¿no?
Mañana va a ser...
¿Estreno mundial?
Va a ser el estreno mundial. ¿Y usted qué quiere, que yo se lo adelante?
No, es que te he escuchado con Rafa Almansa este mediodía hablar de
San Matías. Ha sido una pincelada.
Un adelanto, ¿no?
Ha sido una pincelada, pero yo creo que el estreno debe ser mañana, ¿no? En el tiempo de juego, ¿no?
Sí.
Entonces, como usted me diga, usted es el director.
No. Sí.
Lo que pasa es que don Almansa es el mejor programa.
Claro, eso sí es verdad.
Y entonces le he dado un adelanto.
Claro.
Pero yo creo que...
Antes de un partido con el Villarreal, eres valiente.
Sí.
Muy valiente.
Llega el Villarreal, buen equipo, ¿eh?
Mañana será el estreno, hombre.
Perfecto, mañana estreno en tiempo de juego a nivel nacional de Víctor Fernández, de el nuevo seudónimo o nombre por el que va a ser conocido Matías Almeida. Los últimos, si me refrescan la memoria, Víctor, ¿cómo han sido? Por ejemplo,
esto viene desde
el último que ha funcionado,
¿no?
Un poquito, bueno, empezó con el catedrático, ¿no? Con Emery.
Sí.
Y luego alguno más que recuerde.
El apóstol era Quique, ¿no?
El apóstol Quique, ¿vale?
Montela, ¿de dónde viniste, Montela?
¿De
dónde viniste, Montela?
A Diego Alonso no te dio tiempo a ponerle nombre.
A Diego Alonso
no. No te dio tiempo.
García Pimienta sí, ¿no?
García Pimienta sí tenía también, ¿no?
García Pimienta era el profesor, ¿no?
Profesor Pimienta.
Profesor Pimienta.
Tampoco le fue demasiado bien al profesor Pimienta. Vamos a ver cómo le va... quién sabe si San Matías. Mañana el estreno,
mañana,
en tiempo
mañana el estreno
de juego. Mañana viene el Villarreal al campo del Sevilla, equipo que se ha gastado mucho, que ha fichado bien, un equipo con unas hechuras tremendas. Tiene hasta casi 7 bajas, 6 seguras y una posible más. y sin embargo les sale mañana un equipo de mucho nivel, de mucho físico, de mucha velocidad. El último en caer ha sido Juan Foyt, el central argentino. Ha recaído también de su lesión a Yoce, por cierto, el ex del Betis, que tampoco va a estar en el partido de mañana. Anda con problemas musculares últimamente bastante a Yoce, después de completar una primera temporada en el Villarreal excelente, dándole prácticamente él con muchos goles decisivos la clasificación para Champions. Pero el aficionado del Sevilla, que se empieza a ilusionar después del triunfo del sábado en Vitoria con el equipo, Víctor, espera que ese bloqueo, esa losa que tiene el Sevilla en casa, que solo ha ganado un partido todavía en 2025, la pueda derribar, aunque tenga delante al Villarreal. ¿Notas tú también esa expectación en torno al equipo de cara al partido de mañana?
Sí, sí, claro que la noto, y además lo entiendo, ¿no? Eso no significa que mañana la gente espere que esto se convierta en los Globetrotters, ¿no? Pero tampoco la gente va a darse cabezazo contra la pared, ¿no? Por la mañana cuando se levanta, ¿no? Si viene de una racha tremendamente negativa, de ver auténticos espantos y ve que el equipo tiene mano de entrenador y que ganó, que se coloca en la parte alta de la tabla, bueno, pues para qué amargarle a la gente ese rato, ¿no? Y sobre todo por las sensaciones que dio el equipo. Ya mañana será otra cosa, pero claro, son cuestiones de... Son momentos, el fútbol son momentos, igual que la vida, y la gente, pues, si ve cosas positivas con las que se identifica, pues lógicamente se carga de esperanza, ¿no? Es que es normal, ¿no?
Sí, normal.
No se trata de lanzar las famosas campanas al vuelo.
Se quiere ilusionar con algo, ¿no? Se quiere agarrar algo en este Sevilla, ¿no? Y se está ganando a Almeida, al entrador.
Claro, lo que no va a ir al campo a darse cabezazo contra la pared y a rezar rosario, ¿no? Si ve que Almeida le está dando otra cosa y que el equipo le está dando, como le dio un buen partido contra el Vitoria, pues de eso se trata, ¿no? De entretenerse y de ilusionarse. Y creo que el equipo resurgió. Yo mantendría los famosos pies en el suelo porque sigo pensando que el equipo está cogido con alfileres, que esto es muy largo y que van a venir grandes varapalos. Pero
¿pensáis que se está germinando algo que puede agarrar bien y que pueda hacer que la temporada del Sevilla sea tranquila, o es muy pronto para llegar a esa conclusión? Os pregunto a los dos.
Yo no lo sé. Lo que sí sé es que a mí me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo, me gustó lo que vi el día de Girona, una barbaridad. Me gustaron algunos minutos el día del Athletic Club, la segunda parte en general. Me pareció un partido súper serio y súper completo el que jugó el Sevilla en Mendizorroza. Y es verdad que después no ha sabido extrapolarlo a los partidos en casa, que yo creo que ahí el equipo intenta renunciar un poco a hacer lo que mejor sabe, que fuera de casa no le da vergüenza hacerlo, pero dentro de casa quizás quiere dar un pasito más y no tiene para más, pero el camino está trazado, y si es capaz de mantenerlo en el tiempo, yo creo que el Sevilla puede aspirar a una temporada tranquila. Una temporada tranquila, digo yo. Oliva,
sí,
no,
sí, sí,
nada.
Sí,
más,
sí, esa, por ahí va la pregunta, Víctor, por ahí va la pregunta.
No, es prematuro. Lo que pasa es que hay algunos que no se mojan, ¿no? Hay algunos que siempre salen ganadores de la crítica. Y siempre están escondidos detrás del burladero. Lógicamente,
no seamos nosotros sospechosos de eso. Mojémonos. ¿Te mojas en esto?
Efectivamente. Pero bueno, tenemos al lado, por ejemplo, nuestro querido José Miguel Prieto. Se moja poco. El otro día,
palo para Prieto.
Y el otro, palo para Prieto, porque el otro día a nivel nacional nos dio palo a nosotros, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, detrás del burladero, y no se trata de eso.
Aprovechó nuestra ausencia, ¿no?
Aprovechó nuestra ausencia. Y yo lo que digo es que si tú vendes a Luque Bacchio y a Badé y te traes a Alessi y a Pilicueta, pues lógicamente la teoría dice que tú estás quitándole nivel a la plantilla, ¿no? Si tú cada día te vas quedando con menos jugadores potencialmente vendibles, por decirlo de alguna forma, pues le vas quitando potencial. Ahora, si después llega el entrenador y es capaz de sacarle el máximo rendimiento y de revertir esto, pues las cosas hay que explicándolas día a día, ¿no? Y este entrenador ha trazado un plan, ha cambiado su plan sobre la marcha. Eso es mano de entrenador, porque lo ha cambiado. Lo veíamos en verano jugar de forma abierta y presionando arriba, y eso lo ha cambiado por completo. Ya no presiona arriba ni juega tan abierto, hasta el punto de que juega con tres centrales. Hay mano de entrenador, y de momento le están saliendo las cosas bien, y a día de hoy pues ha parado el golpe, y a ver hasta dónde puede llegar.
Desarrollamos tus dos titulares sobre dos nombres propios. Me dices que crees que Alexis no juega, y tienes dudas con Marcao, ¿no?
Para el partido de mañana, vamos a ver, es que está haciendo cambios, ¿eh? Está haciendo cambios Almeida y luego, y ayer, no fue en la rueda de prensa previa al partido de Vitoria, dijo que habían dos partidos seguidos y que iba a hacer cambios. Es que está dosificando.
¿Y
mira,
para
por
qué
ejemplo,
tocar lo que funciona? Salvo que haya gente tocada, ¿eh?
Pero claro, eso, por, sí, o sea, pero por ejemplo, esto lo he comentado yo, esto no es, esto es información, como me gusta a mí decir, ¿no? Como decía nuestro Alcalá.
Eso
¿no?
te lo enseñó Alcalá, Juan Antonio.
El maestro Alcalá. Esto es información. El Almeida y su cuerpo técnico está llevando a cabo un exhaustivo método de trabajo con Nianzú. Esto no es una hojana, esto es información. Es decir, jugador, por lo que he podido conocer, era bastante desorganizado en algunas cargas de trabajo, como por ejemplo iba al gimnasio como yo iba. Hoy entreno esto, hoy entreno lo otro. Y ahora mismo están midiendo todo. Están midiendo los entrenamientos, están midiendo las cargas, están midiendo el descanso, están midiendo la comida, le están midiendo absolutamente todo. Porque es un jugador que ellos piensan, todos los técnicos piensan lo mismo, todos, que tiene unas condiciones extraordinarias, como en su día pensó Monchi, incluso el Bayern, ¿no? Que invirtió dinero por él, pero que las lesiones lo están lastrando. Y lo que están es mimando todos esos detalles para evitar que el jugador se vuelva a lesionar y que con la cantidad de partidos y que vayan cayendo partidos en cascada pueda resurgir.
Claro, es que Nianzú futbolísticamente lo hemos podido medir poco. Es verdad que cuando le hemos medido sus actuaciones habían sido malas, pero es que lo hemos visto más en un parte médico que en el campo.
Claro.
O sea, Nianzú aparecía más en el parte médico que en la ficha técnica de un partido, ¿no? Es verdad que cuando aparecía el jugador...
A este jugador todos los entrenadores le veían algo, hasta García
Pimienta. Sí, todos coinciden en eso.
Sí, García Pimienta llegó a decir, ¿os acordáis? Se va a hablar de Nianzú en la segunda vuelta. Lo que pasa es que después nunca las lesiones le han permitido tener continuidad.
Y hoy lo
la
ha dicho
pregunta es si Almeida lo recuperará.
No lo sé.
Será capaz de recuperar, ¿no? Un buen Nianzú, ¿no?
Yo te informo, querido Oliva, y a los oyentes del plan especial que están llevando con Almeida, que le están cuidando hasta el gimnasio. Es decir, usted no se mete en el gimnasio si no va con un preparador físico y si no hace las cargas que tiene que hacer las cargas y absolutamente todo. ¿Para qué? Pues para que no se lesione. Y si no se lesiona, jugará. Y si juega, ellos creen que tiene condiciones para ofrecer un buen rendimiento. Pues,
¿Y el penalti impropio de la élite que comete Marcao en Vitoria le excluye del partido mañana de la titularidad?
No, por eso. Es que tengo mi duda. Yo creo que va a quitar a uno de los centrales, creo, ¿eh? A lo mejor no, sí. Pero creo. Pero a lo mejor quita a Nianzú, ¿eh? Por lo que te estoy diciendo de cuidarlo.
Para meter a Quique Salas, ¿no?
Sí, ten en cuenta a Quique Salas o a Castrín. No lo sé. No lo sé. Nianzú, por ejemplo, lo ha quitado en los dos últimos partidos, ¿eh? Es verdad que tenía amarilla, pero también lo ha quitado.
Oye, porque de Cardoso no hay noticias, ¿no? Este jugador ha llegado mal físicamente, o Cardoso. Tiene poco nivel.
O Cardoso, exactamente.
O puede aparecer.
Puede aparecer. Yo creo que puede aparecer. De todas formas, Almeida lleva un sistema de trabajo que poco a poco lo vamos conociendo, porque hoy le han preguntado por el chaval Ramón. Y ha dicho, es que Ramón salió del equipo y entró Castrín. Y Castrín lo hizo bien. Y entonces hay ahí una competencia interna. A mí me da la sensación de que es un entrenador que le va dando su sitio al jugador que sale. Y
meritocracia, ¿no? Es decir, el que entra y juega bien...
Y juega bien, sigue. Se mantiene. Uh-huh. Se mantiene. Sí, y el otro pierde la silla. Por haber seguido a Sevilla, pues, exactamente.
Está bien, sí, como método.
Bueno, no sé, es su método y ya lo iremos viendo. Pero parece que puede haber alguna novedad. ¿Quieres que escuchemos a Almeida sobre Marcao? Porque lo de Marcao, el análisis de Nianzú no tiene nada que ver con el de Marcao, ¿eh? Nada que ver.
Dale, vamos
nada
a escucharlo.
Escuchamos a Marcao.
No, yo he hablado con él ya desde la pretemporada. Creo que él lo viene haciendo bien, como el resto del equipo, y también ha entrado el otro día, tuvo un error, pero el error no tapa todo lo bueno que ha hecho. Entonces los errores se pueden corregir, seguramente un jugador como él, que sabe escuchar, tiene mucho por y está aportando, eso lo va a mejorar. Como otros en otras posiciones por ahí han cometido errores que no han terminado en acciones que te puedan marcar un partido, Y entre todos vamos a solucionar uno, va a haber otro, es parte.
Bueno, tiene identificado. Él cuando habla de Nianzú, habla de un jugador que se lesiona mucho, pero con un potencial tremendo. De Marcao habla de, no habla de eso. Marcao entiende que es un central que le puede servir, pero que es un tren que descarrila. Está identificado el problema.
Sí, sí, sí.
Y lo tiene así. hablado con él.
¿Eso es corregible o no? Eso es corregible, claro, en un juego él, de él,
y tal. Y todos los días da una igual.
Sí, todas.
No lo sé. Si es bueno, es que lo ha dicho. Es que este hombre habla de forma tan abierta y de forma tan clara, que lo ha dicho. Dice, jugó un buen partido, pero un error que no se puede...
Una entrada de tiempo,
dice, no él es consciente, no cuento, y estamos trabajando. Sí. Yo no sé, por ejemplo, el partido marcado no fue malo, pero claro, si se lleva por delante a un delantero,
es un error muy de bulto,
lleva por delante, sí, penalti, sí. Pues, claro, pasa mucha factura, ¿no?
Sí. Vamos a las puntuaciones y cerramos el Sevilla, ¿te parece, Fernández? Ocaña, ¿estás atento a las puntuaciones? A ver cómo está hoy el profesor, a ver si nos sorprende o no. Atención, porque había un debutante en la portería. Puntuaciones de Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla en el partido de Vitoria. La vez 1, Sevilla 2. Empezamos con la portería, había novedad, jugó Blajo Dimos.
Un 6, no tuvo demasiado trabajo, pero... se mantuvo tranquilo, no destacó ni nada, no metió la pata, le doy un 6, sí.
Línea de 3 centrales.
Adelante.
Azpilicueta.
Azpilicueta le doy un 7.
Notable.
Sí, jugó mucho mejor que el otro día.
¿Nianzú?
A Nianzú le doy un 7.
Notable. Puede ser el primero, desde que llegó al Sevilla.
Es que estuvo muy bien.
Marcao.
Lo tengo que suspender. No jugó, jugó el resto del partido bastante decente, bastante bien, acostumbrado a cómo defiende el Sevilla, pero no se puede provocar ese penalti continuamente. Un 4 suspendido.
Sí. Carrileros, Carmona.
Carmona estuvo muy bien, ¿eh? Y fue clave en la segunda parte, le doy un 7.
Notable.
Sí.
Suazo, carrilero zurdo.
Un 6.
Sí, un poquito más, menos presencia. ¿Sí?
Menos presencia.
Doble
sí.
Pivote, Agumé.
Agumé un 6.
¿Y Mendy?
También un 6. A mí me parece que los centrocampistas del Sevilla a mí no me parecen que sean dos jugadores extraordinarios, de verdad. Pero como corren y tapan muchos huecos, pues ya casi que con eso el personal se conforma.
Y cada vez se la dan menos al contrario, que es importante. No darle el balón al contrario es muy importante, ¿eh?
Sí. No es que tengan una calidad extrema, pero corren muchísimo y se dejan ver, por lo que tienen su aprobado.
Alfon jugó apenas un cuarto de hora, no lo podemos ni siquiera calificar, se marchó lesionado. ¿Vargas?
Vargas un 7.
Gran gol el suyo, sí.
7 entre 7 y medio, 7 y medio. Si me hace un trabajo, le puede dar hasta un 8.
Romero, Isaac Romero.
Isaac Romero un 6.
Y luego apareció y jugó 80 minutos Alexis.
Alexis un 7. Estuvo muy bien. Muy bien y marcó un gol recordando porque ha sido un delantero muy cotizado al primer palo. Y ese juego de tobillo, la verdad es que corrió muchísimo y corrió bien y nos sorprendió a todos, ¿eh? Nos sorprendió.
Sí. Gol y asistencia de momento. Gol y asistencia para 4 puntos.
Y presencia en el campo, ¿eh? La presencia del campo no de un jugador acabado, ¿eh? No. Y
voy rematando, 15 minutos más el alargue para Gudel y Akor Adams. ¿Gudel?
Gudel un 5.
Era facilito, saben que tenía ya, ¿no?
¿Adams? Sí. Y Adam en el... Adam un 5 alto, casi un 6, sí. Porque es verdad que no...
Te gustó el ratito, ¿no?
Bueno, es que salió para eso, ¿eh? Salió para pegar allí arriba porrazo, para saltar, para buscar la segunda jugada y cumplió con esa misión. Pues se sacrificó mucho con el resto del equipo, o sea, le dio un 6.
Remato Juanlu y Peque, que salieron a falta de 3 minutos.
Bueno, sin calificar, ¿no?
Sin calificar, ¿no? Sí. ¿Y a San Matías?
A San Matías doy un 10.
¿Un 10?
Sí.
Andrés, lo que yo te diga, entregadísimo.
No, aprobado. Entregadísimo. Al final, ni un cate.
Y un 10. Y un 10 al entrador. Hasta aquí las puntuaciones de Víctor
Si el entrador tiene un equipo que es para verlo y va allí a Vitoria y gana y se coloca arriba, hombre, ¿usted qué quiere? Que lo suspenda. En el partido de ayer tiene un 10.
Pues así son las puntuaciones del Deportivo Alavés 1, Sevilla 2, con la firma de Víctor Fernández. Vamos al Betis, vamos a lo que viene, que es el miércoles, Europa, al Betis Nottingham. Mañana tendremos posibilidad tranquilamente de escuchar a Pellegrini, irnos metiendo poco a poco en la previa de este partido europeo, del estreno. Pero creo que antes de ir a lo que han sido las declaraciones interesantes en el Desmarque y en ABC de Aroy Catalán por su décimo aniversario, creo que casi podemos empezar por cerrar un poco lo ocurrido el viernes por las puntuaciones de Andrés Ocaña también, Alberto Ceballos, a los jugadores del Betis. Por ahí vamos a empezar, el Betis y su análisis, Andrés Ocaña, porque hay gente que me está diciendo, ha habido por conocer las notas ahora de Ocaña a los jugadores del Betis.
Claro.
Ganó el Betis, 3-1 a la Real Sociedad, pero adelanta a Ocaña que hay algún suspenso. ¿Quién será el suspenso de ese partido? Empezamos por la novedad, volvió en la portería Pau López. Ocaña,
un 6, el portero, en el momento más duro del Betis dio tranquilidad, Pau López, 6.
Héctor Bellerín, lateral derecho.
Partido de aprobado, justito, le sube al 6 la asistencia del gol de Pablo Fornals.
Es verdad, en el tercer tanto. Llorente, que jugó medio tiempo.
5. 5 pelado y por el por el
muy pelado, ¿eh?
Sin jugar. Sí,
cinco, muy pelado, sí.
5 pelado, sí.
Sí, Nathan.
Igual un 5.
Uh-huh. Junior.
Junior un 2. Un 2. Jugador que está haciendo partidos muy insulso y si encima lo adorna y lo adereza con el regalo del otro día, que por poco se carga el partido, un 2. Es sin duda el suspenso del partido, sí.
Anrabat.
Anrabat le doy un 6,5, Oliva. 6,5. Creo que hizo un partido bastante completo, sin grandes alardes, con el mérito de tener una amarilla desde la primera parte y aguantar sin una sola complicación. Y me parece que es un jugador que hace mejor a los demás. Fíjate lo que te digo.
Fornals.
Un 8 para Pablo Fornals.
Gol incluido.
Partidazo,
sí, sí.
Y además con gol. Muy buena segunda parte.
Línea de 3 medias puntas. Anthony en su estreno en la Cartuja.
5 pelados.
No tenía buen tacto de balón, ¿no? No se le ve fino todavía.
No está fino, elige mal. Además falló un gol cantado. Es verdad que tiene mucho empeño, que participa mucho, que no para. Y yo creo que necesita un poquito de pretemporada, Anthony. 5 por la voluntad.
¿Lo Celso?
Lo Celso hizo un partidazo soberbio.
¿El mejor hasta ahora?
Un 8. Espectacular partidazo de Lo Celso.
¿Abde?
Abde un 9, la nota más alta. Abde un 9 me parece
el mejor, sin duda.
Cordio todo el tiempo, sí.
Cucho Hernández, que marcó
el
gol.
El Cucho Hernández tiene un 7 también. Gol y además en el momento peor del Betis, que fue la primera parte, para mí fue el mejor de la primera parte, un 7.
Y luego los cambios, Bartra, que salió
un
al descanso.
8 para Don Mar Bartra. Vaya segunda parte del central del Betis, Oliva.
Sí,
qué
muy
espectáculo.
Bien. 20 minutos más el alargue para Valentín Gómez como lateral zurdo.
Sí, le voy a dar un 6. Es verdad que la Real estaba muerta, ¿eh? Yo lo tengo que medir al principio, pero la verdad es que el chaval no desentonó y por poco marca y toma un par de ocasiones, ¿eh?
¿Roca?
Roca, pues le doy un 6 también. Hacía cuánto tiempo que no jugaba. Sí. Estuvo muy,
desde
estuvo
febrero bien, no jugaba.
Eso, ¿eh?
7 meses. Pablo García. Madre mía, qué gol falla el chaval antes de irse al Mundial.
Lo siento, pero lo tengo que suspender. Es el otro suspenso. Un 4. Es todo voluntad. Y
pero muy aturullado, ¿no? Se le ve, ¿no?
Claro, pero el gol ese no lo puede fallar. Por ir con esa ansia. Le ocurrió varias veces. Pellegrini lo tuvo que parar. Y falló el gol que falló. Pues un 4 no pasa nada, chaval, que tendrás millones como esa para meterla, ¿no? Pero hoy un 4.
Riquelme salió en el 86.
Pues bien Riquelme porque jugó por medio. En el sitio de Lo Celso.
Sí.
Bien Riquelme, el rato que estuvo, un 6 le doy.
Un 6. ¿Y a Pellegrini?
¿Te gusta
a tu
más
ingeniero?
Ahí que la banda, ¿eh?
Sí. ¿A Pellegrini?
A Pellegrini también le doy un 7. Pellegrini puso el 11 que tenía que poner el otro día.
Claro, y por eso le pones un 7.
Ya está.
Las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis en el Betis 3, Real Sociedad 1. Este es José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis. Cuando le preguntan por la Champions, el crecimiento del club, los compañeros de El Desmarque.
Buscamos el siguiente, el entrar alguna temporada en Champions, jugar bien nuestras cartas en ese momento y crecer más, pues, como han hecho otros clubes como el Atlético de Madrid, ¿no? A mí, por ejemplo, no se me ocurre de ninguna forma que en los próximos 10 años no vayamos a estar en Champions. O sea, ese escenario es imposible. O sea, no creo que pueda pasar.
Obsesión con la Champions. Y este Ángel Aro, cuando le preguntan en la entrevista de ABC por la renovación de Pellegrini.
Nos hemos sentado las dos partes, hemos entendido que hay que esperar un poco y hay que darle normalidad a esto. Hay muchos entrenadores de mucho nivel que están prácticamente que renuevan año a año y no es ningún problema. Hemos decidido que para nosotros, para las dos partes, la temporada es muy importante por lo que nos jugamos. Y cuando llegue un momento idóneo, pues nos sentaremos, veremos cómo estamos de a gusto las dos partes y si todo va bien, pues renovaremos. Y hay que darle una normalidad a esto, tampoco se trata de tener que tener renovado a los entrenadores con 2-3 años, pues, o sea, no tiene por qué ser así, ¿no?
Conclusiones. Empieza por ti, Ocaña.
Bueno, pues las conclusiones son, Oliva, que yo estoy de acuerdo que la Champions tiene que ser una ilusión, porque es que no veo dueños que... Y menos este año que el Atleti y el Villarreal tienen que pelear en esta competición y yo no veo un dueño en la liga, ni siquiera el Atlético de Madrid, que digas tú que es inasequible, pero también pienso, como dice Víctor muchas veces, que primero tienes que demostrar algo en Europa. O sea, el Betis, vale, la conferencia le queda corta, pero el Betis está ante una prueba de fuego para demostrar cuál es su nivel europeo de verdad. Su nivel europeo. Entrar en la Champions, pues si se pone a tiro hay que ir a muerte con ella, pero creo que la temporada del Betis, lo repito, está en la Europa League, para mí.
La renovación de Pellegrini tendrá que ver con el hecho de que dé un salto más en la Liga, en la Champions, por ejemplo. Víctor, ¿crees que eso puede tener peso?
Esas entrevistas han dicho muchas cosas, ¿eh? Pues
sí,
se han sentido...
Por eso os pregunto, ¿no? Un poco,
sí, se han sentido relajados, ¿no? Se han venido arriba, y que no digo que no tengan argumentos, ¿eh? Pero han dicho cosas como, por ejemplo, nombrar la Champions, eso es como nombrarle la víbora a Pellegrini. O sea, esto confirma nuestra teoría, ¿no? Sí. Cuando hablamos nosotros de le están haciendo un equipo, le están pidiendo que dé el paso adelante, es que lo han dicho ellos, ¿no? No lo ha dicho el periodismo, ellos están con la Champions, ¿no? Y Pellegrini no cree que el equipo esté para pelear.
El otro día habló de la media de puntos que llevaba el Betis y la corrección de puntos y los que le faltaban. ¿Recordáis que el viernes hablábamos que la proporción era 60?
Claro.
¿Era sexto puesto?
Sí, sí. Claro,
o sea,
claro.
Un poco las cuentas, el puntaje famoso de Pellegrini.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Sus 60 puntos.
Ángel Aro es más de la teoría de Pellegrini, ¿eh? Y yo veo a José Miguel López Catalán un poco más echado. Mira, para adelante cuando habla,
sí,
de la,
sí,
Champions.
Esto es más,
la impresión,
sí,
que a mí me da,
también.
¿Eh?
Sí, 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 sí. Es que comparto, a mí me parece que... Claro, a mí me parece que el análisis está equivocado. Es decir, la Champions... Es que a lo mejor tú no te metes en la Champions y haces una muy buena temporada, ¿no? Porque la Europa League, ¿qué pasa con la Europa League?
Claro, imagínense un sexto puesto.
La Copa del Rey, ¿qué pasa con la Copa del Rey? Claro,
claro, claro, claro. A eso voy yo, Víctor. Claro. Que la obsesión que el Betis tiene que demostrar en Europa, ahora donde está en Europa, el Betis, con esta.
Ahora, si la prioridad es meterse en Champions, pues entonces nunca harás algo importante en la Europa League. Es decir, que evaluar la temporada de Pellegrini con respecto a si hay Champions o no, me parece que es injusta y que
yo
no tiene
que
ningún,
sí, creo,
sentido, ¿no?
Víctor y Oliva, que el Betis, ¿sí?, no puede quedar a 15 puntos del cuarto, ni a 10 puntos del cuarto, creo.
Sí, que tiene que estar en esa, claro, pelea, y luego las competiciones
ahí,
cortas,
claro,
también pelearlas, ¿no?
Claro, pero
sí,
pero
un,
sí,
poco, ¿no? Lo que hay que pedirle, ¿no?
Lo que hay evidente,
sí. Mira, claro, le preguntan,
que lo que es evidente es que ahí hay unas diferencias que no es problemático porque en 5 minutos se solucionan, pero que hay unas diferencias de que la oferta que le han hecho a Pellegrini no le ha gustado.
No. López Catalán habla, y con esto finalizo el debate del lunes, de el momento del Sevilla y lo que tiene que ver también un poco en el devenir del futuro del Betis.
Está claro que el Sevilla le vaya mal económica y deportivamente, nos da más opciones a nosotros ir estar más arriba. Por otra parte, por supuesto, no tenemos que negar que la rivalidad que tenemos aquí en la ciudad es tan grande y tan bonita que al final, pues, a todos los que somos muy béticos o muy sevillistas, pues bueno, nos afecta claramente si cómo va tu club y cómo va el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido,
¿qué os parece esta reflexión? ¿Estáis de acuerdo con el vicepresidente del Betis?
Muy interesante. Es que ya no es la rivalidad personal. Es que lo que dice Catalán es que el Sevilla ha sido dominador de Europa, claro, durante temporadas y temporadas. No tenerlo en esa pelea, Pues claro que es un descanso para todos los equipos que quieren estar ahí, ¿no?
Fernández.
Sí.
20 segunditos.
Lo que yo no sé si eso es directamente... si para que uno esté arriba, el otro tiene que estar abajo.
Fijarse en el camino de uno, ¿no?
Que no sé si es necesario. Es verdad que, por ejemplo, en la ciudad ha ocurrido. Cuando el Sevilla arrasaba, el Betis estaba abajo. Sí. Pero no sé si pueden estar los dos arriba.
Podrían estar los dos, claro.
Exactamente. Sí. Creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, creo.
Sí. Interesante, sin duda. Como creo que ha quedado interesante y entretenido este rato de radio, este debate de los lunes. Llévanos a las noticias, Alberto. Adiós.
Un abrazo.